A ver, ¿por dónde empezamos? Nos acompaña, se incorpora a la conversación, si os parece bien, Salvador Viada, que como saben los oyentes, fue fiscal del Tribunal Supremo, porque ya está jubilado. Buenos días, Salvador.
Muy buenos días y muchas gracias.
Ya se jubiló y ya le puedo tutear entonces.
Vamos, desde el primer día.
Muy bien. Y que además es miembro de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que está personada en la causa judicial, era una de las acusaciones, al fiscal general del Estado. Preguntas que a mí se me ocurren así de entrada. Primero, ¿cómo de frecuente es que se difunda el fallo de un juicio como este? O sea, el fallo que es la condena, pero que no solo que no se difunda la sentencia, sino que es que aún no está redactada la sentencia, lo cual nos tiene a todos en una situación un poco complicada, que es que sabemos que le condenan, pero no sabemos exactamente por qué.
Pues, hombre, yo lo he visto alguna vez, pero tampoco le puedo decir si es muy frecuente o no en el Tribunal Supremo. Fuera del Tribunal Supremo no lo he visto nunca, pero en el Tribunal Supremo quizá... ¿cómo funciona? Cuando acaba el juicio, visto para sentencia, señalan un día para deliberar los magistrados, discuten, si el tema continúa otro día, siguen discutiendo, fijan sus posiciones, condena o absolución, y luego fijan la pena. Entonces, esa es la deliberación, esa ya está hecha. Entonces ya sabe cada uno qué posición va a tomar, lo que han decidido y la pena. Y ahora los ponentes, el voto particular, discrepante, y luego el de la mayoría, redactarán su sentencia. El asunto no es muy complicado desde un punto de vista, digamos, de redacción o de, en fin, o de complejidad del tema, porque es el tema se circunscribe a un momento. Es el momento, digamos, la noche del 13 en el cual ese documento sale. Viene la filtración o viene el comunicado. Y entonces es ceñir si crees o no lo que ha ocurrido en ese momento, si hay pruebas o no de que el fiscal general está responsable. O sea que no es complicado. Lo han hecho así, yo creo que para, en fin, evitar un poco tanta especulación previa, esconder, hay inocente, hay pruebas, no hay pruebas. Y de esta manera, pues ahora ya a esperar el fallo.
Que cambie de ponente la sentencia... Se dijo que la ponente iba a ser una de las magistradas que está en minoría en este momento. Una vez que han deliberado, saben que son 5-2, que está en minoría. Entonces ahora el ponente va a ser el presidente del tribunal, que es el señor Martínez Arrieta. Hay alguna crónica que ha visto esta mañana que dice que en ámbitos cercanos al gobierno, que este es uno de los elementos que les tienen indignados, que no se ha conocido la sentencia y que además se ha cambiado de ponente porque la ponente iba a promover la absolución. Esto sí forma parte de la normalidad. Si se ve que somos 5-2 y que quien iba a redactar la sentencia es quien está en minoría y por tanto no va a ser recogida, no va a ser apoyada por la mayoría, pues se cambia de...
Claro,
esto no tiene nada de anómalo.
Y además yo creo que es lo legal. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal lo que dice es que los jueces dictan sentencia apreciando en conciencia las pruebas. Claro, si tú obligas a un discrepante de la mayoría a apreciar en conciencia las pruebas de otro y tú no estás conforme, estás de alguna manera traicionando o torturando su propia conciencia. Lo lógico es que la mayoría designe un ponente, que en este caso es el presidente del tribunal, y que la minoría haga un voto particular, ya quizá pues por Susana Polo, que es la ponente original, ¿no? Esto es frecuente, esto no hay...
Esto no tiene nada de anómalo. Bueno, ahora supongo que entraremos en el debate también con los contertulios respecto de lo que pasó en el juicio, lo que dice el fallo y Miguel Ángel Rodríguez y de estas cosas. Pero antes de entrar en el detalle, sobrevolando un poco la situación en la que estamos esta mañana, porque se puede discrepar de la sentencia, de creer que está bien condenado, que está mal condenado, esta mañana lo que tenemos es que el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Esto no había pasado nunca, y que de hecho el gobierno ya anunció que va a ponerse a buscar un nuevo fiscal. Es decir, que el fiscal va a cesar porque se le ha reconocido o encontrado culpable de la comisión de un delito. Esto dentro de la Fiscalía, que es el colectivo que usted mejor conoce porque es al que ha pertenecido siempre. ¿Cómo se recibe? ¿Qué significa?
Hombre, se recibe con división, porque el fiscal general del Estado ha estado rodeado de su círculo de confianza y de su asociación, que es una asociación que tiene, pues, no sé, ciento y pico, 200 miembros, o 200 y pico miembros, pero le han estado arropando, salvo los que se fueron en su día, de manera muy firme, muy sólida. Y entonces, y luego hay, pues, muchas más personas, otros que están en contra y otros que asisten con los ojos abiertos, otros los más jóvenes, que no se pueden creer que esto esté ocurriendo. Piensa que esta es una profesión vocacional en la que tú aspiras a aplicar la ley con imparcialidad. Te puedes equivocar o no, pero con imparcialidad. Encontrarte con este tipo de jugadas que recaen sobre el fiscal general del Estado, pues a muchos les escandaliza. Y piense también, vamos, le digo yo cómo está la situación, en que el fiscal general del Estado goza de un estatuto de protección dentro de la institución. Es decir, él maneja todos los hilos de la institución. Que se haya podido llegar a una condena de alguien que en principio se aleja del asunto diciendo que el documento lo filtren otros, vamos, que el comunicado lo hagan otros, y él se aleja, que dice que él está protegiendo a unos compañeros que no sé qué. Todo eso distancia al fiscal general del Estado del hecho. Cuando se ha llegado a probar todo eso es que se han vencido una cantidad de obstáculos internos que la carrera es consciente de ellas. De hecho, la Junta de Fiscales de Sala, que fijó la posición del Ministerio Fiscal ya hasta el final, incluso practicada la prueba, se tomó en un momento en que el fiscal general del Estado no hizo, Álvaro García Ortiz, no le dio a los fiscales de sala donde tomaron esa posición toda la información que él tenía y toda la información que obraba en poder de la fiscalía. No se la dio. No digo que hubieran tomado otra decisión, pero lo cierto, claro, todas esas cosas dentro de la carrera han causado un daño monumental. Hombre, por otra parte, ves que nadie, incluso el fiscal general del Estado, que es el único funcionario de España al que cuando le abren un juicio oral no tiene que dimitir, como quedó claro, ni tiene que ser suspendido ni nada por el estilo, por el presidente del Tribunal Supremo mismo le hubiera suspendido el Consejo. Pero aquí, como él era el encargado de suspender a los fiscales y no hay nadie por encima de él, pues no me voy. Y el gobierno no quiere suspenderle, pues no me voy. Claro, esta situación, al final, dice, bueno, pues la ley se aplica al final para todos. Y esto es, de alguna manera, es un, en fin, es un consuelo para los que tenemos esta vocación.
Y siempre recuerdo que el fiscal general del Estado, la primera vez que estuvo en este, el señor García Ortiz, la primera vez que estuvo en este programa, una de las cosas de las que estamos hablando es del poder que acumula el fiscal general del Estado. Y él lo asumía como una cuestión que debía modificarse. Él reconoció aquí que él tenía demasiado poder, porque al final todo acaba en él, en la Fiscalía. Es una institución jerarquizada, está la unidad de criterio, él tiene todos los instrumentos, herramientas para que su decisión o su criterio sea el que siempre prevalezca. Y él mismo decía aquí, efectivamente, el fiscal general de Estado tiene demasiado poder en España en este momento y esto habría que modificarlo. Fíjate la situación a la que hemos llegado. Quiero escuchar a mis contertulios a la vez que a Salvador Viada, porque si no luego se me quejan de que vienen y no les dejo hablar, que es algo que por otra parte sí sucede con frecuencia en este programa.
A ver, yo al margen de las opiniones que ya hemos dado, aunque fueran en 5 segundos, pero sí que quería aprovechar la circunstancia que tenemos aquí a Salvador Viada para preguntar alguna cuestión de tipo procedimental, en la que, en fin, igual los periodistas tenemos dudas y seguramente los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el tema, el gobierno puede indultar. Y también se puede, ahora el señor fiscal general del Estado puede interponer un recurso de nulidad, me imagino, que resuelve el Tribunal Supremo, e inmediatamente se puede, él puede llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Vale, entonces, el indulto, ¿cómo sería? Quiero decir, ¿cuándo en tiempos tendría que orquestarse o deliberarse o lo que fuere? Y después, la otra cuestión que me parece que sería la más no adecuada, pero creo que es por la vía por la que se optaría probablemente en este caso, que sería el planteamiento de nulidad con el recurso ante el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional puede inmediatamente, por ejemplo, paralizar la sentencia, y en ese caso, ¿qué pasaría con el fiscal general del Estado? Si tendría que dimitir, no tendría que dimitir, si el gobierno le tendría que cesar o no.
Bueno, el gobierno puede indultar a cualquier persona condenada por la comisión de un delito. Hace falta escuchar el informe del tribunal. Creo recordar, porque no lo tengo a mano, pero creo recordar que cuando se trata de penas de inhabilitación es preciso que el tribunal esté de acuerdo. Es decir, que es un requisito en el cual el tribunal... Creo recordar, igual me
estoy... ¿Se puede indultar todo completamente? Por ejemplo, ¿la inhabilitación se puede indultar?
Claro, es el tema. Estoy hablando de la inhabilitación, la multa también. Lo que no puede indultar es la responsabilidad civil, eso no puede indultarlo, pero lo demás sí. Lo que pasa es que este es un tema... Vamos a ver, no sé si usted recuerda a un directivo del Banco de Santander que hace unos años fue condenado, fue condenado y fue luego indultado por el gobierno a una pena o una sanción que no era penal, sino que era administrativa. Una sanción de inhabilitación para el ejercicio del cargo. Entonces el Tribunal Supremo, al conocer ese indulto, dijo que el gobierno no podía indultar sanciones administrativas. En este caso concreto, el fiscal está inhabilitado para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado por la sentencia. No para otra cosa, sino para ser fiscal general del Estado. Sin embargo, el estatuto, más bien el reglamento orgánico del Ministerio Fiscal, establece como una consecuencia interna, disciplinaria, no penal, pero disciplinaria, para los condenados por delitos de dolosos o por delitos de inhabilitación, que exceda de 6 meses, pero además extensión de 6 meses, la pérdida de la condición de fiscal. Entonces, aquí hay dos temas. ¿El gobierno puede indultar? Sí, puede indultar la pena. ¿Pero queda subsistente el otro? Yo creo que también, claro. Ahí no tengo ni la menor duda. La condena es la condena. Será objeto de, por supuesto, de debate también esto interno, incluso de litigiosidad, porque la posición del fiscal general del Estado no es la misma que la de un fiscal de a pie, para el cual está previsto el reglamento. Pero al fin y al cabo, la función que se espera que vaya a ejercer a partir de ahora Álvaro García Ortiz sería de fiscal. Entonces, en ese sentido, pues puede que haya algún debate. Pero esa es la situación para empezar. ¿Puede el Tribunal Constitucional paralizar? En fin, el trámite normal ahora sería dictar la sentencia completa. En 5 días, Álvaro García Ortiz, en su caso, el abogado del Estado, que también yo no sé, en fin, este es otro tema que tampoco a mí, no he estado nunca de acuerdo que el abogado del Estado tenga que defender un asunto como este, pero en fin, está el abogado del Estado ahí. Puede interponer un recurso de nulidad, un incidente de nulidad, que resuelve el propio Tribunal Supremo sobre la base de que sus derechos fundamentales pues se han ido vulnerando. Entonces alegará pues las cosas que ha alegado durante el proceso. Si considera que ha habido una nueva alegación en la sentencia, una nueva vulneración, la citará también. Entonces el Tribunal Supremo, oído el Ministerio Fiscal, resolverá. El Ministerio Fiscal es de suponer que con la trayectoria que lleva, supongo que apoyaría esta petición de nulidad del fiscal general. Llegado el caso, y si el Supremo desestima esta cuestión, este incidente de nulidad, está abierta la vía para el recurso de amparo. Y en el recurso de amparo, el fiscal general puede solicitar que el Tribunal Supremo, que el Tribunal Constitucional suspenda hasta que resuelva la ejecución de la condena. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que esto nos coloca en un escenario que yo no creo que sea menos de 2-3 meses de tiempo, en el cual tendríamos que soportar a un fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo en ejercicio de sus funciones. A mí me parece poco probable, la verdad. No digo que no se pueda acordar la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, pero que todo esto no lleve aparejada de manera inmediata, porque fíjese lo que va a ser para la Fiscalía a partir de ahora. Piense en el Consejo Fiscal. Hay convocado un Consejo Fiscal dentro de unos días presidido por el fiscal general del Estado. Lo convocó él ayer antes de conocer la sentencia, con un condenado. Y yo creo que la gente es que no va a ir un Consejo Fiscal así. Estamos ante una situación interna extrema. Entonces yo no creo, la verdad, ya el gobierno ha dicho que va a elegir a otro fiscal general del Estado, que es lo lógico. Luego ya veremos la suerte procesal de Álvaro García Ortiz o la suerte penal. Pues es otro tema distinto. También le tengo que decir que personalmente, y en lo que se refiere a Álvaro García Ortiz, no tengo ninguna gana de que este señor lo pase por grilletes. O sea, no tengo ninguna. Yo me opongo a la conducta que ha tenido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como fiscal general del Estado. Que ahora su suerte procesal, lo que sea, pues si ya nos lo hemos quitado de fiscal general del Estado, pues que ahora que le vaya lo mejor posible y sí, adelante con su vida, ¿no?
Sí, Salva, lo que pasa es que ahora viene otro fiscal general del Estado. Ayer lo anunció Félix Bolaños. Fíjate si se vulnera la autonomía del Ministerio Fiscal, que es el gobierno el que anuncia la dimisión del fiscal general del Estado. Pero, en fin, y a esto es a lo que voy. Es decir, ¿en qué medida podemos confiar en la neutralidad del nuevo fiscal general del Estado cuando llega con este precedente? Es decir, cuando lo va a designar el mismo gobierno que ha sometido a este trance de servilismo a su predecesor. Yo tengo bien claro que para el ciudadano es absolutamente imposible confiar en la imparcialidad y la neutralidad institucional del nuevo fiscal, pero no sé cómo lo ven los compañeros en la carrera fiscal.
Pues mire, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, que desde mi punto de vista debería reformarse. Y no puede ser, porque puede ocurrir lo que ha ocurrido ahora, que ocurrió con la fiscal general del Estado anterior, es decir, que sean personas absolutamente identificadas con el proyecto político dirigido por la persona que les nombra. Eso para un fiscal general del Estado ya es un lastre que usted apunta inmediatamente. No tiene credibilidad y el fiscal es el encargado de hacer cumplir la ley. Claro, son posiciones antagónicas. La imparcialidad exigida por el estatuto y, en cambio, un nombramiento que lastra tu imparcialidad de manera. Ese es el primer problema, que viene desde la Constitución, porque este es un sistema, digamos, de elección constitucional. No se han querido introducir correctivos ni por el PP ni por el PSOE a lo largo de los años hasta que llega una catástrofe como la que nos hemos encontrado ahora. Y en este momento dice, bueno, pero es que esto es intolerable. Lo llevamos diciendo mucha gente hace mucho tiempo. El segundo problema es las causas inmediatas de la catástrofe. Y es que, en este caso concreto, se han elegido a estas personas que no tienen el mínimo pudor. Es decir, Dolores Delgado venía de ser ministra de Justicia. Álvaro García Ortiz es condenado por perjudicar a un adversario político para favorecer a otro actor político. Es que esto, desde el punto de vista de la ortodoxia, de lo que es de la fiscalía, es intolerable. Pero esto son causas derivadas de las personas concretas que tenemos en este momento.
Que el que llegue o la que llegue ya sabrá que lo que se espera de él o de ella es la falta de pudor.
Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, aplicando la presunción de inocencia al que venga, vamos a suponer.
Fíjese, claro, vamos a menos.
Sería interesante. Decir, antes de condenarlo, si no, ya reventamos todo, ¿no?
Antes de condenarlo.
Yo no se lo aplico en absoluto, pero
está bien. No, pero voy a poner un ejemplo que yo creo que es. Vamos a ver, hace unos años llegó un fiscal general del Estado a la Fiscalía que se llama Leopoldo Torres. Leopoldo Torres era un fiscal que había sido diputado socialista y era un hombre absolutamente identificado con quien le nombró, que era el gobierno de Felipe González, si no me acuerdo, hace tantos años ya. Sí. Que... Entonces, Leopoldo Torres tardó 4 meses en ser abducido por los principios, digamos, de legalidad y de imparcialidad de la Fiscalía. Llegó a enfrentarse al gobierno, y claro, lo cesaron. En aquel tiempo podían cesar al fiscal cuando le diera la gana. Entonces llegó, si no me acuerdo mal, Eligio Hernández como sustituto, para que hubiera menos dudas. Pero en fin, la realidad es que en aquel momento un fiscal que llegaba dispuesto a hacer un específico trabajo, no como el de ahora, estoy hablando de otros tiempos y otros modos, y la gente en aquel tiempo por algo dimitía, pero ahora no. Pero ocurrió aquello. Hombre, pues ¿qué puede pasar ahora? Yo, como no sé la persona, igual es amigo mío el que viene. Y digo, hombre, no te voy a alargar antes de que llegues.
Si es amigo tuyo, no lo digas. Yo quiero abundar.
Puedes negar la presunción de inocencia al gobierno, que lo va a nombrar en la idea de que el fiscal trabaje para el gobierno, como ha ocurrido con todos los gobiernos. Pero es verdad que luego, una vez que está... No, esto es lo de siempre. El gobierno le elige, pero una vez que está elegido, la persona es la que decide cómo de independiente quiere ser. Sí. Y hemos conocido fiscales de todos los colores en ese sentido. Leopoldo Torres o Torres Dulce, que acabó dimitiendo él.
Sí, porque no aceptó todas las presiones que le hacían, que él consideraba que eran muchas, y en este caso al ministro de Justicia.
Bueno, mamen. Yo quiero abundar en lo que decía Manso, porque él hablaba de neutralidad, de imparcialidad, ¿no? En la elección del fiscal. Y yo me voy a la elección de los tribunales, ¿no? Que también me parece interesante, porque la justicia también se la juega. Y porque además defender la democracia, defender la independencia judicial o la separación de poderes es tarea de todos también, ¿no? De creernos esto. Por tanto, si, claro, uno puede dudar de que el próximo fiscal que venga se rija por esos principios de neutralidad y de imparcialidad, ¿hasta qué punto uno puede dudar también de que la propia elección de los miembros del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, absolutamente politizada, muchas veces retrasada en los juegos políticos y ni siquiera respetados en los términos de la Constitución, ¿por qué? ¿Por qué vamos a fiarnos del Tribunal Supremo? ¿Por qué vamos a creer que el Tribunal Supremo no está politizado? Y por consiguiente el Tribunal Constitucional, que será el siguiente paso que recorra García Ortiz y que veremos si desmiente lo que ha dicho el Supremo, porque en el juego de mayorías, en el Tribunal Constitucional hay mayoría progresista y en el Supremo mayoría conservadora. Incluso me hacía plantearme en la presentación que le ha hecho Carlos Alsina, usted pertenece a la Asociación Independiente de Fiscales. Claro, partir de esa premisa supone que ya hay una asociación conservadora y otra progresista. Y todo esto está lleno de anomalías, ¿no? Que realmente creo que tienen un tufo que de alguna manera hacen que la sociedad cada vez se aleje más de la justicia y que toda ella necesite renovarse.
Bueno, pues nada, claro. usted ha descrito el problema. Lo que pasa es que este problema de la politización de la justicia es absolutamente real. La justicia viene politizada, pero viene politizada porque los políticos la politizan. No uno ni otro, sino todos.
Pero está bien saber que no solamente es en el tema del fiscal general, sino en todo lo demás, ¿no?
Claro. Lo que quiero decirle es que el resultado, lo que usted ve ahora, de unos jueces a los que usted considera que por ser conservadores hacen actúan de una manera y otros progresistas que actúan de otra manera, es el fruto de un trabajo de demolición de la independencia de la justicia que lleva desde el año, desde que Felipe González cambió el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Cuando usted dice eso, inmediatamente tiene que decir los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser elegidos de manera no politizada, como se está produciendo ahora. Lo que no tiene sentido es decir, mire, yo defiendo no solo que se hagan cuotas políticas en el Consejo del Poder Judicial, sino que solo estoy conforme con este sistema cuando las mayorías que resultan de esas elecciones me favorecen a mí. Pues no, es que está igual de mal si en un sentido u otro. Entonces, hay que cambiar el sistema de elección de vocales del Consejo. Que el propio gobierno vaya diciendo, es que estos son unos jueces que... Las barbaridades que estoy oyendo ahora, la verdad es que me estremecen. Hablan de golpismo judicial, es que es una auténtica vergüenza. Esto es una vergüenza.
Pero hay un problema de origen en todo esto.
Está causado por ellos.
¿Causado por quiénes? ¿Por quiénes?
Por los políticos.
Por todos, ¿vale? Porque oigo un señalamiento al gobierno, pero entiendo que es de todos. Porque el Partido Popular se ha negado a reformar el Consejo General del Poder Judicial. Se ha negado, ha bloqueado en el Congreso de los Diputados durante años, que es una de las obligaciones de la Constitución. Te oigo, Rubén.
Sí, no, iba a decir que ahí, desde la precariedad de la mayoría parlamentaria, una voluntad de desautorizar y deslegitimizar en las instituciones. Y de ese juego participan con enorme virulencia Bildu, Esquerra, Junts y diría también los socios más a la izquierda de Sánchez. Y a ellos les conviene incluso establecer la conclusión de que lo que ha sucedido con el Fiscal General del Estado es la enésima demostración de cómo la justicia se entromete en la política y cómo se quiere descarrilar a un gobierno a través de la gestión de su fiscal general.
Yo no creo que haya que ir ni a Bildu ni a Junts ni a ningún sitio. Creo que esto forma parte de los partidos políticos mayoritarios.
Pero ¿cómo no vamos a ir a Bildu y a Junts si son los dos interlocutores que en la comisión parlamentaria en la que compareció Sánchez suscribieron la idea de acuerdo con la cual Santos Cerdán era una víctima de la justicia, porque había sido el valedor de las conversaciones que más habían avanzado en el terreno de las connivencias de Bildu, de Esquerra y de Junts, ¿no? O sea, ¿cómo que no? Existe una idea clarísima de deslegitimar.
Te sale en inglés.
No te preocupes, que es que en Los Ángeles se dice así.
Deslegitimar la solidez de las instituciones y más prosperan estas causas, más sostienen los partidos nacionalistas y de izquierdas que el sistema se está cayendo precisamente por la implicación de los jueces donde no deben.
Pero es que en la separación de poderes y en la independencia judicial, ¿qué hace la política metiendo sus garras?
Pues empieza por Sánchez, que absolvió al fiscal general.
Empiezo por todos, Rubén, que sería interesante que saliéramos Sánchez y miráramos al panorama total.
Sí, pero los hay particularmente interesados en demostrar que el Estado español no funciona. Y esos son los socios nacionalistas que tiran mucho más allá de lo que Sánchez querría y que se ve obligado a seguirlos precisamente Sánchez, porque de ellos dependen el equilibrio parlamentario.
Por cierto, Sánchez tiene una responsabilidad mayor que la de ningún otro actor político en España, porque para eso es el presidente del gobierno de España. No es el líder del Partido Socialista que está haciendo oposición en Madrid y en Andalucía, es el presidente del gobierno de España. Igual que los ministros del gobierno de España son ministros.
Pero este reparto de cargos existía antes de Sánchez.
Sí, pero esto de el ministro tiene libertad de expresión para opinar lo que quiera sobre la sentencia. Efectivamente, tiene toda la libertad de expresión, pero que no se olvide nunca de que es un ministro del gobierno de España. Yo anoche escuché a un ministro del gobierno de España que por la mañana había dicho que se iba a morder la lengua, decir que, claro, si ahora ya el Supremo condena a alguien sin pruebas, por la misma razón, igual dejan en libertad a alguien contra el que sí hay pruebas. Entonces, mire, primero, se espera usted a que salga la sentencia, no vaya a ser que el Supremo sí haya encontrado alguna prueba, que le ha parecido que es una prueba de la comisión de un delito. Y luego, esto de, a lo mejor ahora liberan a gente que hay pruebas contra ellos. El ministro no tiene ninguna obligación ni de sembrar insidias, ni de manipular sentencias que no conoce. es un ministro del Gobierno de España y esa responsabilidad yo creo que sí es superior en un ministro que en el presidente de una diputación, ¿entiendes?
Yo quería centrarme en la figura de Álvaro García Ortiz porque yo creo que él mismo ha abonado su propio desprestigio durante su mandato, que también ha estado lleno de anomalías. Es decir, es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial considera que no es idóneo para el cargo. Es la primera vez que el Tribunal Supremo, yo creo, tiene hasta dos sentencias en su contra por desviación de poder. Y otra anomalía que se vio durante el juicio es que es la primera vez que un fiscal general del Estado dicta una nota de prensa, que es, yo creo, lo que le ha podido condenar. Por eso también me chirriaba ayer que el ministro Bolaños agradeciera sus servicios y su defensa de la ley. Hombre, de momento parece que la ha vulnerado de alguna manera, aunque le guste o no al señor Bolaños. Y luego me parece muy peligroso el lenguaje guerra civilista, lo aludía el Salvador Viada, con el que se desató Podemos. Habló de guerra, de golpe de Estado y asesinato civil y dijo, nos hemos quedado cortos diciendo que había que reventar a la derecha. Oiga, señores, mire, ganen en las urnas y no intenten manchar y violentar más la democracia. Dicho esto, le quería hacer una pregunta a Salvador y a porque aquí si respiras y ya te matan. Visto lo visto, aunque no hay sentencia y visto el fallo, ¿por dónde cree que va a ir el fundamento de ese fallo?
Pues la verdad es que no lo sé, aunque intuyo, puesto que no han condenado por lesionar gravemente en los derechos de un particular, que no consideran que la nota o la filtración tenga esa característica de perjudicar gravemente los derechos de un particular, porque en ese caso hubieran tenido que aumentar la pena. Y tengo también la impresión de que no es tanto el secreto lo que va a ser objeto de... Pero esto es una especulación, ¿eh?
Si es que es el territorio que han creado.
Es una especulación. No es tanto el secreto como la información, claro, que el fiscal general del Estado tenía y que hizo pública a través de la nota. Pero, ojo, puedo equivocarme porque esto... Igual no debería decirlo, pero creo que debe ser así a la vista del resultado del fallo.
Y luego tenía otra duda también. En el juicio, que aquí siempre se dice... Se ha defendido a Ayuso. No, el novio de Ayuso puede ser perfectamente condenado en los dos probablemente juicios que tenga su pendientes. Pero mi pregunta es, ¿él puede echar mano de esta sentencia para pedir la nulidad de la nulidad de sus nuevos juicios? Al entender que el fiscal general
ha vulnerado su derecho,
sí.
Hombre, lo alegarán seguramente, lo alegarán. Otra cosa es que esa alegación prospere. Mire, a mí lo que yo aspiro es que al que cometa un delito lo condenen. Si el señor González Amador ha defraudado a Hacienda y lo ha hecho en una cantidad superior a la que establece el Código Penal como límite del delito, en igualdad de condiciones que otro contribuyente, que incurre en lo mismo, es decir, con la posibilidad de llegar a un acuerdo, digamos, homologado en el estilo de los demás, pues debe ser condenado. Este es mi punto de vista, debe ser condenado. Entonces, presunción de inocencia vulnerada, no hay ninguna duda que la nota en cuestión y el hecho de que tu nombre esté paseado por todos los foros políticos, incluso el Parlamento, como un delincuente confeso, cuando en ese momento no es ni delincuente ni es confeso. Esto es una auténtica demostración de mala fe, de sectarismo y de un entendimiento equivocado de las reglas del Estado de Derecho, equivocado o torticero del Estado de Derecho. Esto no se puede hacer. De hecho, en España han condenado unas cuantas veces en el Tribunal Penal Internacional, perdón, en el Tribunal de Derechos Humanos a España porque autoridades consideran culpables a personas antes de que haya sentencia, en la prensa, en los medios. Eso no se puede hacer. Y aquí con este señor ha habido un auténtico cebamiento. Ahora bien, esa es una historia y la otra es su propia responsabilidad. Si tiene que responder, pues que responde. Y si es culpable, pues que responde y se acabó la historia. Es mezclar, claro, te entremezclan las cosas. Ayer hablé con un amigo mío médico de Barcelona, íntimo amigo mío, y entonces me decía, es que no hay pruebas. Digo, no, hombre, es que sí hay pruebas. ¿Y el novio de Ayuso? Digo, pues es que no tiene nada que ver el novio de Ayuso con esto.
Bueno,
esto
es el origen.
No, el origen, pero...
No nos olvidemos, pero que todo empieza con este señor.
Son dos procesos
distintos. Esto es como decir que en un campo de fútbol uno le mete mete una patada en el cuello al otro y esto obedece al calendario de la liga. Digo, hombre, no. Vamos a ver, estamos hablando de cosas distintas. Calendario de la liga es una cosa y la patada en el cuello del futbolista al otro es otra distinta. Entonces aquí el calendario de la liga es, por así decirlo, pues hombre, lo que excita el celo del fiscal general para decir... ¿Cómo que esto ocurre así? No sé si hablando con el gobierno o no, porque eso lo tiene en su teléfono que conserva, porque no lo ha devuelto, y ahí sabríamos si es porque el celo le viene excitado desde arriba. Pero en todo caso, eso obedece a la destrucción de pruebas del fiscal general de Estado, que me parece algo para irse. O sea, en cuanto se sabe esto, dice, pues mire, me voy, el fiscal general de Estado no puede destruir pruebas. Pero bueno, en todo caso, es un tema. El otro tema es... El hecho fraudulento que se investiga. El primer tema, que es el tema de Ayuso y el tema de... Vamos, de Ayuso.
El novio, ¿no?
Del novio.
Hasta donde yo sé, solo del novio.
Ya, pero es que, en mi cabeza, que yo ya soy mayor y las cosas se me confunden, cuando pienso en esto, digo, el novio de Ayuso y ya me quedo solo.
A lo mejor no. Se ha liado porque la mano derecha de Ayuso es el que ha ejercido casi la defensa de su novio, ¿no?
No,
que es servidor público, pero
está usted una vez
utilizado
más
de parte.
Volviendo a esa... Especie.
Al origen. No, porque a mí el origen me importa mucho aquí.
Está en el calendario.
El origen,
de la liga.
La mentira, salva, el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, todo el barro que crea. Sí, ya sé que creéis que no tiene nada que ver, pero a mí me parece fundamental. Me parece fundamental. Y cuanto más decís que todos que no tiene nada que ver, más fundamental me parece.
El fin justifica los medios, Alba.
Sí, efectivamente.
A mí me parece que son cosas distintas, pero bueno, cada uno opina aquí lo que sea y su punto de vista, ¿no?
No, pues cuando conozcamos la sentencia veremos si se habla de algo del origen. O se habla del momento en el que el fiscal general del Estado, la noche del 13 de marzo, hace una cosa muy concreta, que nadie ha podido desmentir, más al contrario, todos lo han, en la vista oral lo han confirmado todos los que podían confirmarlo. Y esa cosa muy concreta que hace el fiscal general es con los correos entre el abogado y el fiscal encima de su mesa, estaría en su casa, supongo, porque que para eso habían sacado del fútbol al fiscal Salto, para tener ese material, a la jefa de prensa de la Fiscalía General le dicta el contenido de unas comunicaciones confidenciales. Sí. Se las dicta porque, como ella dijo en el juicio, si no se las hubieran dictado, ella no podía tenerlas, porque ella no está autorizada a tener datos reservados. El fiscal general del Estado dicta datos reservados a una periodista para que se lo difunda a la opinión pública. Yo no sé si será eso lo que dice la sentencia, pero a mí me parece que ahí hay un acto que, si es un delito, el acto está aprobado.
Habrá que verlo. Por cierto, yo tengo que decir una cosa. El primer periódico que publicó...
Habrá que verlo.
El primer periódico...
Habrá que verlo, digo, en los argumentos, que los desconocemos, porque precisamente lo que tenemos a día de hoy lo que abre es el terreno a la especulación,
lo cual
a mí me parece un gran error.
A lo que me refiero es que cuando ahora se escucha esto de le han condenado sin pruebas, es que a lo mejor el Tribunal Supremo entiende que esa es la prueba.
A lo mejor...
A lo mejor, claro. Luego no deberíamos afirmar que se le condena sin pruebas. Porque
yo no he afirmado eso.
A lo mejor los magistrados han entendido que esa es la prueba de un acto delictivo. Dicen, no, pero que luego la nota de prensa se difunde cuando ya se ha contado en los medios. Ya bueno, pero en ese momento está pasando eso muy concreto. ¿El fiscal general del Estado puede dictarle correos confidenciales a una periodista por mucho que sea subordinada suya? Pues no lo sé. Pero a lo mejor ahí ya hay una revelación de datos reservados.
No puede.
Y eso no tiene nada que ver con los periodistas que han prestado declaración, con los dilemas morales y con que no se haya tenido en cuenta lo que ellos han contado, porque ellos en ningún momento han podido desmentir que eso pasó. No
era su propósito, creo.
Sí, además, sí, voy a decir una cosa. Es decir,
tengo que hacer una pausa.
Pero rápido. 5 segundos. El primer periódico que publicó que la autoría de la nota de prensa era del propio fiscal general del Estado fue El Mundo. Lo hicimos el 15 de marzo, un día después, cuando todo el mundo creía que la nota era de la Fiscalía Provincial de Madrid, tal y como ponía. Publicamos que la autoría de la nota era del propio fiscal general del Estado. ¿Y qué sucedió? Que nos desmintieron. Que la Fiscalía General del Estado lo desmintió. Esta es la credibilidad y la autoridad moral de Álvaro García Ortiz.
¿Hacer una pausa? Bueno, y despido a Salvador Viada, que tendrá otros compromisos.
¡Qué pena!
Bueno, pues muchas gracias. Estaba ya la gloria aquí, pero bueno, ya que...
Paciencia nos ha tenido, ¿eh?
A ver, si te quieres quedar...
No, yo me marcho.
Te puedes quedar y luego se lo explicas a la de abajo.
Que quede.
Muchas gracias.
Adiós, Salvador.
Adiós.
Adiós.
Que tiene que ir.